En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. 6:05 p.m. Muy puntuales. Estamos con todos ustedes ingresando a través de esta frecuencia del 11:50 de amplitud modulada. Bueno, pues bienvenidos. Mucho de qué dialogar con todos ustedes. El tema central, lo que ha dejado de hacer la selección mexicana. Ahora sí que una sangrienta derrota la que se llevó el día de ayer el equipo de México al caer precisamente por marcador de 2-0 ante la selección de Honduras. Estaremos recibiendo sus mensajes de WhatsApp y Telegram, nada más, no tenemos telefonista el día de hoy. Mensajes de Telegram y de WhatsApp al 33-11-55-19-62, repito. No tenemos telefonista, únicamente WhatsApp y Telegram al 33-11-55-19-62, mensajitos únicamente. Bueno, entre otras cosas, pues ya le mencionaba usted, luego de que el técnico mexicano Javier Aguirre fue golpeado ayer con una lata, lo que le provocó una herida en la cabeza al final del juego donde el tricolor perdió ante Honduras. Medios de comunicación de ese país publican que el Vasco y algunos jugadores provocaron a los aficionados con insultos y algunas señas. Por su parte, la Federación Hondureña de Fútbol ofreció disculpas. Al momento, CONCACAF ya inició una investigación. Y bueno, hablaremos de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. El día de hoy continúa la fecha de la Nations League allá en Europa. Hablaremos de lo que viene, lo que se está viviendo precisamente en estos partidos, destacando lo que ocurrió con la selección de Alemania, que golea 7-0 a Bosnia y Herzegovina, la selección de Holanda que le pega a Hungría 4-0, Suecia a Eslovaquia 2-1. Y claro, se acerca la próxima semana el play-in. Estamos a unos días ya, estamos hablando de que el jueves 21 de noviembre se va a jugar la primera etapa del play-in. Tendremos una entrevista que le hicimos a Jeremy Márquez, jugador de Atlas, de cara al compromiso del clásico tapatío. Quien gane, avanza. Quien pierda, se va eliminado del torneo. Y bueno, hay muchos equipos que no tienen club en este momento. Hay varios, de hecho. Estaremos hablando también de ello. ¿A dónde puede ir Jimmy Lozano? ¿Verdad? En fin, son varios. Hablamos de Bravos de Juárez, uno. Necaxa, Santos Laguna, Puebla y todavía, no hay que olvidarlo, Chivas tendrá nuevo técnico para la próxima temporada. Hay dos series seguras de liguilla, Monterrey contra Pumas y la de Tigres contra Atlético de San Luis. Ricardo Chávez, jugador del Atlético, dice que bueno, van a tratar de que el Alfonso Lastras pese en la serie contra los del norte. Y hablaremos del tenis, ya está lista la disputa por el título en el torneo de las finales de la ATP que se juega por allá en Torino, Italia. Entre ellos las sorpresas Taylor Fritz, que llega a la final luego de que venció el alemán Alexander Zverev. Ya de manera anticipada, el español Alcaraz también había quedado eliminado. Pues dicen en Las Vegas que ya está la champagne, ya está la pasta, ya está todo relacionado con una fiestota, ya está un DJ contratado, porque si la próxima semana, cuando se lleva a cabo el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen es campeón, habrá una fiesta tipo de Las Vegas, ya sabemos cómo se las gastan por allá, para celebrar el nuevo título de Red Bull y de Max Verstappen. Bueno, recordaremos lo que está ocurriendo en el rey de los deportes, el béisbol, doble cartelera para los Charros de Jalisco. Están jugando ahorita el primero de la serie contra los Yaquis de Obregón, a las 7 comienza el otro y mañana el tercero, porque ayer no hubo actividad en el Parque Charro. ¿Les gusta el box? Esta noche hay función de box en el CODE Alcalde de la empresa No Boxing No Life. En pelea estelar, Oliver el Tarasco Huerta contra Leonardo González en peso gallo. En otro combate que se espera explosivo, Carlos Purépecha Ramírez contra David Pajarito Villalobos. Y bueno, ayer decepción en esa pelea que se llevó a cabo de Mike Tyson. Bueno, no tanto, pues ya esperábamos que Tyson no peleara mucho. 58 años de edad y ayer, pues en una pelea de pocos golpes, se la llevó. Ante un excelente, excelente ambiente y una gran entrada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Jack Paul es quien se lleva la victoria. El señor Víctor Morales está atento en la consola, en el control de audio. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Primera pausa y regresamos. Estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito del béisbol, con lo que está ocurriendo en este momento en la Liga Mexicana del Pacífico. Hay actividad y le mencionaba usted que ayer no hubo actividad, ayer descansaron los Charros de Jalisco y en este momento, sexta baja, Charros está ganándole a los Yaquis de Obregón 6-2. Son unos Charros completamente muy cambiados, hicieron 2-3 ajustes por ahí en el relevo del picheo y creo que funcionó muy bien. También hizo algunos ajustes Benjamín Gil, luego se fue a descansar de los Charros, se fue a ocupar el puesto de manager de la selección mexicana y Charros agarró una inercia positiva. Estamos hablando de que Charros lleva 9 victorias en 10 partidos y posiblemente hoy consiga la onceava. La décima, perdón, en 11 partidos más bien, pero es otro. Ahorita 6-2 gana Charros, muy cerca de la victoria ya, y el equipo de los Charros está en el quinto lugar del standing con marca positiva, 15 ganados, 14 perdidos. Así las cosas para el equipo de Jalisco, que llegó a estar, que creo que eran 5-12, ¿no? 5-12, sí, exactamente. 5 victorias, 12 derrotas. Y ahora ya superó el récord negativo y ya es positivo con sus 15-14. Está en el quinto lugar del standing el equipo de los Charros de Jalisco. Todavía con mucha ventaja el equipo de los Tomateros, que lleva 22 juegos ganados por 8 perdidos en la cima de esta clasificación. Pero bueno, durante la semana hubo emociones. Hubo buenos partidos, hubo buenas entradas en el Estadio Charro, en el Estadio Panamericano, porque se llevó a cabo el famoso torneo Premier 12, un torneo que reúne precisamente, como su nombre lo dice, a las 12 mejores selecciones del mundo. Pero México se quedó corto, se quedó a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda, que será en Japón. El equipo mexicano requería vencer a Estados Unidos y perdió por paliza de 12-2. Y Venezuela y Estados Unidos son los que clasificaron a la siguiente etapa. El manager Benjamín Gil esto comentó y aceptando esta dolorosa descalificación.
Pero coméntenos cuál fue su impresión de este encuentro.
Pues anotamos en la primera entrada. Eso creo que nos dio un poquito de inspiración y ganando 1-0, ¿verdad? Desafortunadamente en la segunda entrada, nos anotan 2 carreras, y la verdad, hasta la primera entrada, ¿no? La carrera anotó por un tiro que no concretaron en primera, ¿verdad? Y hay que decir la verdad, o sea, Rich Hill, el veterano, nos mantuvo, creo, tiró 3 1/3, 7 ponches, solamente 2 imparables. Dos o quizás 1 imparable. La verdad no esperábamos eso. O sea, es un pitcher veterano que sabemos cómo picha. Él ejecutó sus picheos y nosotros no pudimos aprovechar cuando sí dejó picheos en la zona de strike cómodas. O sea, que no fueron muchos, pero sí hubo y no las pudimos aprovechar. Creo que obviamente el resultado está muy disparejo, ¿no? Está muy disparejo. Por segundo día consecutivo nos pegaron muchos hits, algunos de ellos contundentes. Creo fueron 4 cuadrangulares, si no me equivoco. Es obvio, difícil ganar cuando tú pegas 4 hits. Creo que con el de Trejo fue el jonrón, fue el cuarto hit, si no me equivoco. Entonces, pues, nosotros pegamos 4 hits y ellos pegan 4 jonrones, está complicado, ¿no? Y fueron, creo, terminaron siendo 17 imparables, si no me equivoco. Ayer fueron 16. Entonces estamos hablando de 33 imparables en 16 entradas pichadas. Pues son muchas. Pero sí creo que hubo una entrada que creo fue muy, muy clave. Y fue, creo, cero. Y luego nos anotan 2, luego nos anotan 2. El juego está 4-1. Sacamos un out. Nos pegan imparable y luego hacemos el error a tercera. A primera en la revirada, que llega hasta tercera el corredor. Con el infield adentro, siguiente bateador pega rola. Si el corredor está en primera, ese es doble play, porque era el catcher quien batió ese infield hit. Con ese doble play, es una entrada de 1-2-3. Y el marcador, después de 4 entradas, está 4-1, no 6-1, ¿no? Entonces, eso sí, ahorita no parece tan significante, pero creo que en el momento cuando les da a ellos viada y a nosotros dos nos, pues, otro golpe, y esta vez no fue necesariamente por batazos contundentes. Esa fue una entrada que después del infield hit también hubo un elevadito que pudimos haber cachado, no se concretó la jugada y terminaron siendo 2 carreras en esa entrada donde pone el marcador 6-0, y luego la siguiente entrada son la entrada fuerte de ellos de 5 que pues puso el partido a 11 a 1 en vez de 4-1 o quizás 5-1.
Pues ahí parte de lo que dijo Benji Hill, el manager del equipo de México, por esta eliminación en el torneo Premier 12. Y bueno, cambiamos de tema, hablar también un poquito de lo que está ocurriendo en otros deportes. Le mencionaba usted en el arranque del programa que la escudería Red Bull prepara una gran fiesta en Las Vegas para el gran premio del próximo fin de semana en la llamada Ciudad de los Juegos, ya que con alguna combinación de resultados, el piloto neerlandés Max Verstappen podría coronarse campeón nuevamente del Mundial de Pilotos, donde es líder con 393 puntos por 331 de Lando Norris, quien es segundo, y por ello Red Bull ya tiene todo listo para que en caso de que se corone, se tenga una gran fiesta al estilo Las Vegas. Y creo que hubiera sido todavía más fiesta si Checo hubiera repetido el segundo lugar, para que Red Bull terminara simplemente con el tema de el 1-2. Pero en esta ocasión, pues no se va a poder, ¿verdad? Así de fácil, no se va a poder. Ya sabemos cómo le ha ido a Checo. Pues muy mal, desde el Gran Premio de China. En China fue su último podio. En Miami obtuvo el cuarto lugar y ya. De ahí en adelante le fue muy mal a nuestro paisano, a Sergio Checo Pérez. Y esperar entonces que tenga una buena competencia. Van a arrancar las cosas desde el jueves. Al parecer van a iniciar las competencias. Ahora algo diferente allá en Las Vegas. Pues es Las Vegas, ya los conoce. ¿Recuerda cómo la primera vez que hubo un gran premio ahí, cómo llegó Checo Pérez? Como cuando llegan los boxeadores en la alfombra roja, Checo metió el coche hasta el lobby del hotel, le hicieron pasillo y llegó a toda velocidad y frenó ahí en las alfombras donde están los juegos y demás, en las casas de apuestas y todo lo relacionado con Las Vegas. Pero bueno, ya se acerca este gran premio. Desde hace como 4 meses ya había calles cerradas. Entonces, ahora sí, al parecer, habrá un gran operativo para que no falle nada. El año pasado, recuérdelo, en plena carrera, de pronto botó una tapa de drenaje en plena competencia, la pisaron y se destapó y por poco provocaba un accidente que pudo haber sido muy, muy grave, ¿no? Eso es un hecho. Pero bueno, así las cosas. Vamos a pasar a otro tema, el caso de el Maratón de Guadalajara. Se anunció ya en su momento todo lo que viene para realizarse esta competencia tan importante que es el Maratón. Y viene la carrera interesante, será el 24 de noviembre. Se va a llevar a cabo precisamente con corredores internacionales y nacionales. Se confirma la presencia de los hermanos Oropesa Vázquez. Una charla que tuvimos con el director de Comude, David Prado. Aquí escuchamos parte de la charla precisamente que tuvimos con él, referente a este tema.
Bien, Martín, muy bien, contentos, ya prácticamente cerrando ya este proceso de inscripción y de planeación para todo el equipo del Consejo Municipal del Deporte. Entonces ya prácticamente listos para el 24 de noviembre, 6:20 de la mañana, con el primer disparo de salida.
Muy bien, ¿qué es lo que se espera en cuanto al ambiente, en cuanto a la calidad del mismo? ¿Qué esperar?
Mira, pues de entrada obviamente lo que estamos buscando es mantener y buscar la forma de mantener esta calidad que se ha generado en los últimos años, desde los últimos 9 años con este maratón. Recordar que el maratón de la ciudad de Guadalajara tiene la etiqueta label por las instituciones internacionales, por la World Athletics, lo que nos permite y nos garantiza tener una organización de primer mundo para este evento, ¿no? Entonces, ¿qué esperar? Pues una organización de primer mundo, donde obviamente no solo los corredores, sino los toda la gente que venga acompañando a corredores, familiares, pues se sienta en un ambiente familiar, en un ambiente y entorno seguro, y obviamente pues para seguir muy de cerca lo que sucede en el maratón.
Es correcto. Hablabas al principio de la entrevista, fuera de micrófono desde luego, de que pues ya prácticamente a quemarropa. ¿Cómo les ha ido en cuanto al comité organizador el hecho de que hay nueva administración y el primer evento es nada más y nada menos que este maratón?
No, muy bien, Martín. La realidad es que creo que la familia del Comude tiene un compromiso por el deporte de Guadalajara, por la ciudad, y hemos venido simplemente, hemos llegado a reforzar algunos detalles para que este evento esté saliendo. Pero bastante bien, la organización va caminando. Te digo que ya estamos prácticamente en los últimos días de la planificación para ya empezar con la operación propiamente de lo que tiene que ver y lo que sucederá tanto en la Expo Maratón como en el maratón en sí ya el día domingo 24.
Es correcto. ¿Podemos hablar ya de algunos corredores invitados de categoría elite, de esos que de pronto pues llegan a comerse todo, ¿no? Llegan por la bolsa en premios, mi estimado David.
Sí, 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 claro. Te puedo comentar que ya tenemos la confirmación. Tenemos prácticamente 13 atletas que vienen validados por la World Athletic de manera internacional y que obviamente nos darán obviamente ese estatus que marca la World Athletic para poder tener la etiqueta como tal, ¿no? Viene gente de Marruecos, de Kenia, de Uganda, que son los principales países donde tenemos prácticamente a la gente, ¿no?
Muy bien. ¿Nacionales tienes ahí algún nombre?
Hasta ahorita te puedo confirmar la familia Oropesa, con Fanny y con Israel, están confirmados dentro de los nacionales, que obviamente son de Jalisco, y seguimos invitando a todos los atletas elite con los que de alguna manera han tenido ya participación en el maratón de la ciudad de Guadalajara, pero también te quiero platicar que el hecho de que se haya cambiado de fecha en algún momento como estaba al inicio, pues sí, al final cambia la preparación de algunos deportistas y eso pues nos ha no mermado, pero sí todavía no hemos podido tener la confirmación de más gente nacional y estamos a eso, a la espera, ¿no? Pero bueno, de entrada te puedo decir que Fanny e Israel ya están listos para el 24 de noviembre.
Oye, sería muy especial para la ciudad que gente de Jalisco se corone, ¿no? Tanto en femenil como en varonil.
¿Qué te puedo decir, Martín, no? Tú que has vivido muchos maratones de cerca y cubriéndolos, pues olvídate, sería una gran noticia poder pensar y poder decir que algún atleta de Jalisco se coronara en este magno evento, ¿no? Hay que recordar que prácticamente Eduardo Blake es el que ostenta este título. Y que bueno, pues al final también tenemos grandes competidores en México y en Jalisco. No hay que descartarlo. Creo que la gente se prepara para mejorar sus marcas, tanto los atletas elite como los atletas recreativos. Y bueno, en una de esas amanecemos ahí con la noticia de que algún jalisciense se lleva el evento.
Así es. ¿Tienes aproximadamente cuántos inscritos van en este momento?
Sí, Martín, aproximadamente ya estamos ahí por los, estamos pasando ya los 5,000 inscritos. Te quiero compartir que ya estamos prácticamente a nada de agotar las inscripciones de la modalidad de relevos. Sabes que esta modalidad la han adoptado bastante bien nuestros competidores del área metropolitana, toda la comunidad del runner, y eso nos ha permitido pues que prácticamente estén ya a nada de agotarse estas inscripciones en la modalidad de relevos. Y en el maratón todavía quedan algunos espacios, todavía queda disponibilidad, y pues obviamente invitarlos para que a través de la página oficial del COMUDE, de la página oficial de Márcate o de las oficinas del mismo COMUDE, inclusive en el módulo de la vía recreativa, puedan inscribirse todavía quien no lo ha hecho.
Es correcto. Ya para cerrar, dos cosas. ¿Nos puedes recordar la ruta que tendrá este maratón? Y si nos puedes también recordar el color de las playeras, que están muy bonitas, mi estimado David. Y una última, el tema de la bolsa en premios.
Con todo gusto, Martín. La ruta, salimos prácticamente a un costado de la catedral, ahí en Paseo Alcalde. Vamos a tomar Avenida Juárez para después doblar a la derecha por Federalismo. Bajaremos por Hidalgo de nueva cuenta hacia el centro de la ciudad y por toda la Avenida República estaremos subiendo hasta la calle 52. Bajaremos por Revolución, por la calzada del Ejército, estaremos ahí tomando González Gallo, Héroes Ferrocarrileros, Circunvalación, Agustín Llanes, estaremos por ahí Niños Héroes, Arboledas, Lázaro Cárdenas, hasta el Álamo, regresaremos hasta Niño Obrero, Avenida Vallarta, López Mateos, y bajaremos por Hidalgo otra vez para tener la meta afuera de Presidencia Municipal de Guadalajara. La bolsa es poquito más de 1,800,000 pesos, donde ahí estamos contemplando todas las categorías, incluyendo la de relevos, y bueno, pues ya listos prácticamente para el arranque y el disparo de salida, Martín.
Perfecto. David, pues te agradezco mucho la charla, y bueno, estaremos al pendiente de esta competencia tan importante aquí en la ciudad.
Con todo gusto, invitarlos a todas y todos, quien no se ha registrado, quien no ha tenido la oportunidad de inscribirse, todavía tenemos espacio para la modalidad de maratón, y quien no tiene la opción o no se va a inscribir, pues invitarlos obviamente a todos para que se apropien de este gran evento. Es un evento de talla internacional y que estará obviamente la ciudad de Guadalajara en todos los reflectores del mundo. Muchísimas gracias, Martín, y aquí estamos a la orden.
Muchas gracias a David Prado. Vamos a una pausa comercial, estamos en Jornada Deportiva, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, nos vamos directamente al teléfono porque tenemos ya a alguien muy especial, alguien de casa ya, aquí con nosotros en Radio Metrópoli. Él es Sergio Lugo Barrón. Mi estimado Checo, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, me da mucho gusto saludar a ti y a todos tus radioescuchas, como siempre. Gracias por invitarme.
Checo, pues háblanos un poquito, ¿cómo viste el juego de la selección? ¿Qué te pareció esta nueva derrota del equipo tricolor? La primera ya en la tercera era de Javier Aguirre.
Mira, la realidad es de que yo estaba muy optimista y con buena actitud de que pues, México podría hacer un buen partido, porque obviamente vi que los convocados es de lo mejor que tenemos. Le faltó el Chucky Lozano, si acaso, pero México terminó decepcionando porque hubo puestos que a mí en lo personal en el inicio no me gustaron, como el de Memo Ochoa. Me parece que ya la historia de Memo Ochoa ya terminó. No nos podemos aferrar a un portero de 40 años y que faltan 2 años para el Mundial. Entonces, me parece que fue un error y termina siendo factor, junto con Montes, en el error del primer gol, que termina siendo un factor mental o psicológico en contra de México, porque te metes un gol solo. La reacción, si tú te das cuenta, si ves la imagen, en lugar de corregir Montes, se queda lamentando el error parado, en lugar de, ya me equivoqué y trato de ayudar para atrás, pero claro, no, se queda, es un reflejo de un estado mental de rendirte. Entonces, entre ese error repercutió en el estado mental o psicológico todo en el grupo, y le dio moral al equipo de Honduras, de que Honduras se vio que podía, y obviamente fue a atacar más a México, que hay que darle el crédito y el mérito a Honduras, que intentó, buscó el resultado, le salió. Aguirre trató de corregir con 2 cambios agresivos al meter a los 2 centros delanteros, Martínez y Sepúlveda, y al final de cuentas, en otro error de mal parado defensivo, que el aspecto defensivo fue el para mí el factor más débil ayer, y termina costándonos una derrota dolorosa, ¿no? Entonces sí, yo creo que no, México no hizo un buen partido, que Honduras salió a ganar y le funcionó, que sacó provecho de la localía, y que México tiene que hacer un partido perfecto, y lo bueno es que es en la altura de Toluca. Entonces yo soy optimista de que pueda darle vuelta a Martín.
Sí, y bueno, así estamos los mexicanos, con ese optimismo de que México le pueda dar la vuelta. ¿Qué cambiar? Ya hablaste un poquito de lo táctico. ¿Qué mejorar para este partido que se viene para la próxima semana?
Mira, yo creo que una selección tiene que jugar los mejores que estén en su momento, llámese como se llame. Ejemplo, me parece que Romo tenía que haber iniciado, porque es un muchacho que tiene gol, porque está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, con un equipo que es Cruz Azul, donde tiene un respaldo importante. Lo mismo que Sepúlveda, lo mismo que Gallardo en Toluca. Ochoa, me parece que en este momento Malagón es mejor. Entonces yo hablo de los momentos, independientemente del apellido y del nombre, yo sí metería a Malagón, obviamente, metería a Gallardo, metería a Romo de inicio, a los que están atravesando el mejor de los momentos. Y la gente de Cruz Azul fueron convocados, me parece que 6, y terminó jugando creo que 1. Entonces yo sí retomaría que tendrían que jugar 2 o 3 de Cruz Azul, incluyendo a Gallardo, Toluca, Malagón de América, porque obviamente ya nos dimos cuenta que Ochoa no es la mejor opción. Y a nosotros nos pasó con Ochoa cuando fuimos a jugar con Costa Rica. Si tú recuerdas, no tuvo una buena actuación y perdimos 2-1, cuando Chicharito falló un gol muy claro.
Sí, claro.
Entonces yo sí creo que México tiene las herramientas, y que Javier Aguirre, después de ver el video, seguro que va a corregir, y tengamos fe y el optimismo de que México acá pueda revertir la situación. No tiene nada que ver el Honduras, que ahí es muy fuerte ese equipo y lo ha sido siempre, pero en México le sufren, ¿no? Les cuesta más trabajo.
Es correcto. Oye, en el caso de Javier Aguirre, con lo que pasó ayer, el tema de la escalabrada, sobre cómo se comporta él, bromas fuera de la cancha, serio en ocasiones. Tú lo conoces a Javier Aguirre. ¿Qué te parece su forma de ser, su forma de comportarse? Quizá otro entrenador se hubiera hasta enojado mucho por el tema de la herida que le provocaron, ¿no?
Mira, Javier es un tipo muy fuerte psicológicamente, es un tipo, es guerrero, no se rinde fácil. Me parece que dio, que ayer fue un ejemplo de tolerancia. Todavía fue y se despidió de mano del cuerpo técnico, cuando cualquier otro hubiera denunciado desde la cancha. No se dejaba atender, se despidió de jugadores todavía herido, y me parece que sí es reprobable, y que las autoridades de CONCACAF sí tienen que poner un castigo severo a esa conducta, porque es sistemática, Martín. Desde que yo fui y he ido a jugar como seleccionado nacional, que lo fui en su momento, la agresividad es una de las características de Centroamérica. Es tanto el deseo de ganarle a México que recurren a cualquier situación, y esto que pasó ayer, pues obviamente no puede quedar en una anécdota o en que pasó un hecho y no poner severos castigos ejemplares que lo merece Honduras. De entrada, a mí me parece lo tendrían que vetar, castigar 2-3 partidos, porque para sentar un precedente, y obviamente la conducta de Javier me pareció extraordinaria, porque se enfocó más en otras cosas que en hacerse la víctima, que pudo haberlo hecho, y terminó siendo un partido que tuvo un poco de todo, pero lo de Javier fue bastante bastante digno. Yo ya en lo deportivo yo no estoy de acuerdo en 2-3 cosas que tomó decisiones Javier, como la de Ochoa, insisto. El parado táctico, pues acá tiene que mejorar, tiene que buscar ser más agresivo. Ahí tendría que meter 2 delanteros de entrada, sacar a Orbelín, meter a con 2 contenciones y 2 nueves, uno que se sepa botar, y sacarle provecho a los 2 delanteros que tuvimos y que no se les explotó. ¿Por qué? Porque no tienes un lanzador, un ejemplo, alguien que un Benjamín Galindo, por decir que México no lo tiene, ¿no? Pero alguien que tenga la visión de campo, que le saque provecho a las características de velocidad que en este caso tiene Huerta y tiene Quiñones. Ayer fueron desaprovechados, no hubo pelotas a la espalda de los laterales entre los centrales, y México terminó limitándose a un juego que fue de por momentos malo, hay que reconocerlo, y la otra que eso lo aprovechó Honduras, y hay que darle su mérito, hay que reconocerlo.
Oye, tuviste trabajo en Toluca algunos años, viviste momento de éxito con Chepo de la Torre por allá, conoces bien lo que es la Bombonera. ¿Pesará el que México juegue como local ahí en la Bombonera, Checo?
Sí, por supuesto, yo creo que fue una gran decisión de quien haya sido, una gran decisión, porque Toluca juega a la altura, arriba de México, no sé si 200 metros más, no recuerdo exactamente, pero sí, y la gente se mete y apoya bien. Y como tienes a 2 metros de la línea a la gente, me parece que sí el factor, la afición va a imponer. Lo que sí tiene que haber es seguridad, porque esas agresiones que tuvo Javier, no las quiera cobrar la afición en México de esa misma manera. Yo creo que el apoyo tiene que ser meramente en lo deportivo, y no caer en la corrientez o en la vulgaridad de agredir con proyectiles a la gente ni de Honduras, y obviamente mucho menos a los de México, aunque puedas no estar enojado con alguien, ¿no?
Es correcto. Ya para finalizar, pues ¿qué mensaje le mandas a esta afición que de pronto se molesta y que le dice tontos a los jugadores, que hay mafia, que son las televisoras? ¿Es un resultado de fútbol? ¿Es momento? ¿Qué mensaje le mandas a esa afición?
Mira que el fútbol no nada más son los 11 que juegan y el técnico que esté en ese momento. El fútbol que estamos viendo y estamos pasando, Martín, es consecuencia de las muy malas decisiones de que en un país de 130 millones de habitantes no tengas como Brasil o como Argentina 2 o 3 selecciones. O sea, realmente aquí nos peleamos porque hay 1 o 2 en cada puesto. O sea, desgraciadamente no hay esa competencia deportiva, pues porque el ascenso y el descenso, porque te das cuenta que es una exageración los extranjeros que le están cerrando las puertas a los mexicanos, y ahorita volteas y pues lo que ves es puro extranjero, por eso llaman a Berterame, por eso llaman a Quiñones, etcétera. Entonces eso también tiene que ver mucho los directivos. Las malas decisiones en lo deportivo están afectando la salida de jugadores jóvenes de México, y lo que ves en durante 90 minutos es un reflejo del todo, no nada más el reflejo de los 11 que jugaron, y sin querer justificar a los jugadores, que creo que tiene que haber más conciencia también y más profesionalismo. Pero bueno, es un tema largo.
Es correcto. Checo, te agradezco mucho esta atención que tienes con Radio Metrópoli. Un abrazo.
No, saludos para todos los que lo escuchan. Siempre es grato platicar contigo, Martín, y a la orden, como siempre.
Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva, y ¿qué cree? Llegó el momento de saludar a nuestro compañero, al profesor Jonathan Bravo con lo internacional, y ya que antes de que se me vaya a ir, tenemos que hablar del Atlas. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Así es, vámonos con la información del fútbol internacional, y es que sí, hubo actividad el día de hoy, pero también hay que mencionar lo que pasó ayer ya en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas, así como de CONCACAF. En CONMEBOL, Colombia perdió, sí, iba ganando, perdió, y el conjunto de Marcelo Bielsa le dio la vuelta, 3-2. Perú y Chile empatan a 0 goles. También Canadá, en la otra llave de cuartos de final, le gana 1-0 a Surinam de visitante. Y la selección mexicana en Honduras no pudo ante ese ambiente tan pesado, tan hostil, tan difícil y complicado que lo fue, y Honduras se trajo o se traerá una ventaja de 2-0 para definirla el próximo martes allá en el Estadio de Toluca. Recordar que si México gana por 2 goles, nos vamos a tiempos extras y después penales. Y si gana por más de 2 goles, clasifica de diferencia, y por menos de 2 goles, Honduras estará pasando al Final Four, que se llevará a cabo en marzo allá en Los Ángeles, de cara para conocer al campeón de este torneo. ¿Qué pasó el día de hoy en Liga de las Naciones? Estonia y Azerbaiyán empatan a 0 goles, Suecia le gana 2-1 a Eslovenia, Moldavia le gana 1-0 a Andorra, Georgia y Ucrania empatan a 1 gol, República Checa y Albania empatan a 0 goles, Islandia le gana 2-0 a Montenegro, Turquía y Gales empatan a 0 goles, Alemania le gana 7-0 a Bosnia, y Países Bajos le gana 4-0 al conjunto de Hungría. Martín, parte de lo que se vivió el día de hoy en este tema de las ligas de las naciones, a esperar la última fecha prácticamente, que el martes termina, para conocer los clasificados también para el Final Four, para conocer las finales del grupo B, para conocer quién prácticamente va a ascender, quién descienda a los grupos de abajo, que también en marzo se estarán jugando, o junio se estarán jugando ya estas finales de las ligas de las naciones en Europa, como de CONCACAF. Nada más que en CONCACAF van en cuartos, acá van en la última fecha, que arranca a partir de mañana, lunes y martes, y ya tendremos definidos lo que viene siendo los cuartos de final, de cara al final, a la recta final de este tema del Final Four.
Es correcto. Oye, bueno, ¿sorprendieron algunas goleadas o todo normal? Ganó Alemania, Holanda, ayer también Portugal. Digo, a media semana sí como que veíamos ciertas situaciones, pero hasta Italia ya calificó a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, yo creo que lo de Alemania puede ser sorprendente, el 7-0 con este triunfo prácticamente. Uh-huh. Porque pues no venía bien, era una selección que estaba dudosa, que estaba por ahí dando de qué hablar, pero pues prácticamente no va a haber ningún problema. Creo que en los grupos A, sorpresa, yo creo que a lo mejor lo de Croacia, que Croacia juega contra Portugal, pero ahí está Polonia abajo, entonces entre Croacia y Polonia se juegan el otro grupo. En el grupo B, creo que era un grupo muy cerrado y Bélgica no alcanzó a clasificar, jugará el repechaje por el descenso contra uno del grupo B. En el grupo 3 prácticamente están amarrados Alemania y Países Bajos clasificados, y en el grupo 4 a definir entre Dinamarca y Serbia, que estarán jugando el día lunes en Serbia, quién es el otro clasificado. Sería una sorpresa que Dinamarca no vaya, pero yo te lo digo, el grupo importante, Portugal clasificado, Croacia seguramente por diferencia de goles lo estará, Italia y Francia también ya clasificaron, Alemania y Países Bajos también van a estar, países por diferencia de goles, España está clasificado y Dinamarca y Serbia se juegan el último, así que tendremos unos cuartos de final interesantes también allá en Europa. Y del grupo B, pues ver quién va a ascender, porque República Checa está un triunfo de ascender al grupo A. Recordar que el año pasado Inglaterra descendió, Inglaterra necesita ganarle a Irlanda de local y prácticamente por diferencia de goles estará ascendiendo al grupo A. Lo de Austria y Noruega también se la están jugando para ascender, y en el grupo B, entre Turquía y Gales, estarán jugando para ascender al grupo A. De descensos, te puedo decir, Polonia y Escocia se juegan para no descender directo. Israel prácticamente está descendido. Bosnia prácticamente está descendido. Y entre Suiza y Serbia también está descendido Suiza por diferencia de goles. Entonces, luz interesante esta última jornada que arranca a partir del día de mañana.
Es correcto. Pues Johnny, un abrazote y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, saludos.
Hasta luego, Jonathan Bravo con el fútbol internacional. Y bueno, pues ya le mencionaba usted que hablaremos un poquito de la selección mexicana, lo que deja ser Javier Aguirre. Estaba Checo Lugo hablando al respecto, pero bueno, pendientes con los audios nada más, escuchar un poquito lo que dijo el vasco Javier Aguirre después de lo que ocurrió precisamente el día de ayer. Aquí lo escuchamos hablar al respecto al vasco Javier Aguirre.
No, buenas noches. Quisiera saludar a la gente de que está sufriendo la tormenta tropical Sara, a los amigos hondureños que están sufriendo, que están perdiendo casas y están perdiendo sus trabajos. Un saludo de verdad, una solidaridad con la gente de Honduras que está sufriendo la tormenta tropical Sara. También quisiera solidarizarme con la gente de España, de Valencia, de Málaga, por la Dana, gente que ha perdido plazas, que ha perdido familia, que ha perdido coches, que ha perdido parte de su vida. Y por último, saludar a mi amigo Primitivo, que lo vio en televisión. Un saludo al Primitivo Maradiaga. Gracias. Ahora sí. Gracias por su paciencia.
Gracias. Javier, ¿cuál es tu sentir después de lo que sucedió? Cuéntanos un poco. Vimos la imagen, ya revisamos el video. Es una lata la que te lanzan, te golpea de inmediato, empieza a sangrar. ¿Qué puedes decir al respecto?
Nada. Es fútbol y yo creo que el cauce del partido fue limpio, fue aguerrido. Ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas, y no me queda más que felicitarlos y bueno, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. Lo otro me parece no tiene caso ni mencionarlo, porque bueno, porque es fútbol y no soy de quejarme. Bueno, pero no pasa nada. Yo pienso que es un partido más. Insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, mal despeje. Y luego intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellas y al final nos desordenamos un pelín. Y nos hacen el 2-0, que yo confío plenamente en mis jugadores y espero que en Toluca seamos capaces de revertir esta situación.
María Fernanda Alonso, por favor, de tu
mañana. Hola,
Javier.
Hola, Mafer.
¿Cómo hablar con los jugadores después de lo que sucede en el segundo tiempo? Es verdad que Luis Palma entra en estado de gracia, pero el balón llega por dos errores muy puntuales, sí, de tus capitanes, del Cachorro, de Memo.
Sí, bueno, no es no soy de señalar a nadie, Mafer, creo que me conoces. El principal responsable de la derrota soy yo, y bueno, intentaremos ser más efectivos que lo que fuimos hoy en el área, porque tuvimos un par de ocasiones. Tampoco es, creo que lo dijimos, fue un partido muy intenso, muy trabado, con pocas llegadas de ambos equipos. Acertaron con las dos o tres que hubo, y nosotros también dos o tres no fuimos capaces. Pero esto es fútbol, no. La gran fortuna es que dentro de tres o cuatro días tenemos otro partido en casa ahora y intentaremos.
Luis Castillo, por favor, aquí enfrente.
Por acá, Javier, buenas noches.
Hola, Luis.
Hola. ¿No estás cabreado después de todo lo que pasó ayer diciendo no hay hostilidad? Resulta esto es extra fútbol. Luego el resultado. ¿No estás encabronado? Pues,
estoy molesto por el resultado, porque creo que mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Eso creo de verdad, ¿no? Errores puntuales, como lo comentaba Mafer, nos condenaron y en el área rival no fuimos lo contundentes que debimos de haber sido. Pero más allá de eso, yo insisto, no puedo señalar a nadie. Yo soy el principal responsable y tengo fe, plena fe, te diría, en que podemos remontar el partido. El resultado, perdón.
Carlos Rodrigo de Fox.
Bueno, pues ahí parte de lo que ha dicho Javier Aguirre. Lo único cierto es que México tendrá que remontar este 2-0 próximo martes, 8:30 de la noche en Toluca. Lo que sabemos es que el equipo mexicano ya llegó a Toluca, entrenó muy tempranito, algo ligero, se trasladó al aeropuerto y viajó de inmediato. Unas dos horas después se cancelaron todos los vuelos porque la tormenta no paró. Esta tormenta tropical que ha estado azotando por allá en San Pedro Sula y en varias partes de Honduras. Hay personas desaparecidas, hay inundaciones. Por eso Javier Aguirre iniciaba con ese mensaje el día de hoy. Y bueno, así las cosas pues en torno a lo que está ocurriendo en esta ocasión con la selección mexicana, que dicho sea de paso, bueno, pues ganó la selección de Panamá a Costa Rica, ganó la selección de Estados Unidos, Canadá le ganó Surinam, y el único equipo que no ganó de visitante en las series de ida de cuartos de final fue precisamente la selección mexicana. Así las cosas. Saludotes desde Chetumal, Bernardo Benítez. Berna, un saludote. Había tenido problemas yo por aquí con el enlace. Dice, la pelea de Tyson como pelea no cumplió con expectativas, por lo que me gustó es que sirvió como especie de homenaje y reconocimiento a Tyson. No, créeme lo que sí. Ha sido un grande Tyson. Y eso lo merece. Dice, por cierto, no lo conocía y a Paul, dice, no lo conocía y con un oponente profesional de su edad o vigente no se le verían mal, no se le verían muchas posibilidades por no tener mucha experiencia, es lo que comenta nuestro amigo. Jesús Rojas Lucio dice, jugando tan mal, en una de esas hasta la decepción mexicana la descalifican de su propio mundial y Ochoa ya fue, no puede seguir siendo titular en la portería. Yo creo que es claro, ¿no? Ya Ochoa, yo no sé si va a ir al mundial, pero como titular no va Memo Ochoa, eso ya nos quedó claro. El lugar ya está ahí para el tal Arangel o para Luis Ángel Malagón o para Julio González o para otro, el que venga y que juegue mejor que Memo Ochoa en este momento. Eso es, créanmelo, muy pero muy claro. En el camino hay jugadores que se van quedando. Andrés Guardado, él solito dio un paso al costado, ¿se acuerdan? Hace un año él dijo, ya, yo ya renuncio a la selección. Pues sí, ya no estaba en el nivel que se esperaba. Otros como Héctor Herrera, solitos se fueron yendo. Pues solitos, pues para qué más, ¿verdad? Y el caso de Chicharito Hernández, que ya no va a regresar a la selección en su nivel. Eso también es muy claro. ¿Qué cree? Ya se nos acabó el tiempo, ya nos está corriendo el Chicote Huerta. Gerardo Huerta, gracias. Víctor Morales, soy Martín Navarro Vázquez. No se vaya, siga en la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós.